Hermanos, la enseñanza de esta mañana, para esto quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 19 al 24. Lo hacemos alternadamente, no necesita levantarse. Ahí usted sígame, 19 al 24, Mateo 6, yo comienzo. Y nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serían las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias que nos permites la bendición de poder ser congregados, de escuchar tu palabra. Pedimos que seamos edificados en esta mañana, que tu palabra sea, Señor, poderosa y clara a nuestra mente, a nuestro corazón, de tal manera que no solo la podamos percibir, sino entender, apreciar y practicar en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Sabemos, Señor, que tú tienes propósitos especiales para cada quien. Así que confiamos y rogamos, Señor, que nos inundes con tu gracia y que tu nombre sea glorificado, sea exaltado en este día. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Una de las historias, hermanos, que la Biblia nos cuenta, o una de las escenas que la Biblia nos cuenta, que para mí es de alguna manera de gran bendición poder entenderlo, recordarlo, me anima mucho, y en un tiempo pasado quizá me costaba trabajo comprenderlo. Era cuando el pueblo de Israel estuvo peregrinando en el desierto, y la Biblia marca que fueron 40 años. Y nos dice la palabra de Dios cómo en esos 40 años, imaginando la soledad, desde luego, que hay en el desierto y la ausencia de todo, pues cómo Dios proveyó aún en ese momento de una manera especial, de una manera única, de una manera que no se puede hacer, sino solamente a la manera de Dios, a través del maná que cayó del cielo, ¿verdad? De ese maná celestial. Y esa escena, ese evento, nos muestra claramente un atributo de Dios. Nos muestra muchos, ¿verdad? Su misericordia, su fidelidad. Pero quisiera resaltar su provisión. Dios proveyó donde no había de dónde obtener lo que se necesitaba. Y de esta manera quisiera que hoy consideráramos, hermanos, que Dios promete ser proveedor. Esto es un atributo que quisiera que pudiéramos resaltar, la providencia de Dios, a la manera de Dios. Entre las historias del cristianismo, no registradas en la Biblia, pero una historia, una biografía que también en lo personal fue de bastante impacto a mi vida, fue la vida de Jorge Müller, una persona que se narra al inicio, antes de conocer a Cristo, era un hombre que era bebedor, apostador, mujeriego, perverso, era un hombre mentiroso, estafador, y tenía todos los antecedentes más incorrectos que nosotros quisiéramos imaginar. Era ese hombre. Pero una ocasión él se convirtió al Señor, ¿verdad? Él llegó a los pies de Cristo, y una de las de los deseos que Dios puso en su corazón precisamente era poder ayudar a la gente desamparada. Y este hombre es conocido en la historia por varias lugares que pudo edificar de orfanatos, pero comenzó con orfanatos pequeños. Se dice que el primer orfanato que él tenía era para 30 niños. Y bueno, pues de esta manera él intentaba ayudar a estos niños desamparados. Después ese número se multiplicó. Hubo otro, tuvo que extenderse un orfanato a 150. Posteriormente el orfanato creció hasta 2,000 niños. Pero estamos hablando de una persona que no tenía los medios para poder proveer el alimento para tantos pequeños, ¿verdad? Eran muchos. Y se dice que no fue el único orfanato, sino otros tantos casi de la misma capacidad. Algo interesante en su biografía es que precisamente antes de los alimentos, antes de que las cosas tuvieran que suceder entre ellos, la comida, el vestido, estaban desde luego totalmente desahuciados, necesitados, pero Dios siempre proveyó. Se dice en la historia de este hombre que varias instituciones proveían ayuda, no de manera constante, quizá esporádica, pero el Señor proveía todo el tiempo, proveyó para sus necesidades. Y entonces, pues el lechero les llevaba leche, el panadero les llevaba pan, ¿verdad? Y así cada una de sus necesidades era cubierta por muchas personas que Dios estaba usando para que esa provisión se llevara a cabo. Hermanos, Dios provee de maneras que no entendemos. Dios provee de manera que no sabemos. Pero lo que sí entendemos y lo que sí sabemos es que Dios promete ser proveedor. Él es el proveedor. Y en ese texto que acabamos de leer, nos dice en el versículo 21, nos dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En Mateo 7, no vamos ahí, pero recordamos esa palabra que Jesús dice, ¿verdad? Pedid y se os dará, pide y el Señor te dará. Ahora, hermanos, esta es una promesa que es real. Dios ha prometido a sus hijos que dará lo necesario para sus vidas. El problema, hermanos, es que no es muy entendido muchas veces esa promesa y se ha desvirtuado a pedir todo lo que quieres. Ah, bueno, pues yo quiero ropa nueva quizá, ¿verdad? O yo quisiera mejorar mi condición de vida en el lugar en donde ahora radico. O quisiera algunas otras cosas, pero que son deseos de mi propio corazón. Hermanos, toda nuestra vida como cristianos debe estar dentro del reino de Dios. Es verdad que Dios provee, pero Dios provee cuando hay una mentalidad para orar correctamente. Y la manera correcta para pedir, la manera correcta para orar y para recibir, es todo aquello que nosotros podamos suplicar para que la gloria de Dios sea manifestada, para que su nombre sea glorificado. La oración, hermanos, no estamos orando por nosotros y para nosotros. Estamos orando por Él, para que su voluntad sea manifestada. En la oración, ¿verdad?, del Padre nuestro, dice, sea hecha tu voluntad. Como la voluntad de Dios es hecha en los cielos, decimos que sea hecha también en la tierra. Y, hermano, lo que es verdad es que probablemente nuestras oraciones están un poco desapegadas a esa realidad. Probablemente nuestras oraciones se han vuelto peticiones a lo que nosotros consideramos necesidades personales. Pero Dios es el proveedor, Él ha prometido orar. Sin embargo, en este texto me llama la atención, versículo 22, hermanos, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo es el ojo. Bueno, para poder leer los corazones, no se necesitaría, ¿verdad?, tener algún instrumento especial para poder saber la voluntad y las intenciones. Solamente con entender, solamente con percibir qué es lo que nuestros ojos miran, ahí revela mucho en dónde está nuestro tesoro. Aquello que miramos, aquello que con frecuencia buscamos, en donde invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, donde invertimos nuestros sentidos, Ahí está nuestro tesoro. Y hermanos, ¿qué es, verdad, lo que su ojo está mirando? ¿Qué es aquello que usted se ha propuesto como un objetivo de su vida? Porque la mayoría de los seres humanos tenemos algunas metas, y no quiere decir que son metas estructuradas, probablemente son algunos deseos. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la intención de esos deseos? Incluso, hermanos, aún las metas más grandes en la vida pueden ser objeto de idolatría. Probablemente las cosas que pudieran ser más piadosas también tengan un componente de idolatría, probablemente el mismo ministerio. Quisiera servir al Señor, quisiera tener un ministerio, quisiera participar de una o de otra manera, pero muchas veces, hermanos, lo que compone ese deseo es una cuestión personal. Es todo aquello, todo aquel beneficio, es toda aquella comodidad, es toda aquella popularidad que esto puede llevar. Y hermanos, hay buenos deseos pervertidos por malas intenciones, ¿verdad? Y hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Amén. Amén. Él discierne nuestra voluntad. Él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que queremos. Él nos conoce completamente. Y cuando hablamos de que el Señor es proveedor, hermanos, como lo hizo de una manera milagrosa, de una manera sorprendente a través del maná, y como vimos un ejemplo de un cristiano reconocido, usted podría quizá también decir de las muchas maneras que el Señor ha provisto. Pero quisiera, hermanos, decir cómo esta promesa de la provisión del Señor es realizada a través de tres formas que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Hay una persona, hermano, que su ministerio fue impactante, pero antes de morir él dijo algo importante, ¿verdad? Dijo: dejen que muera y que mi nombre muera conmigo. No hagan libros sobre mí. No haga nada, no diga nada, solamente que el nombre de Cristo sea glorificado. Era un hombre que había obtenido pues bastante desarrollo económico por sus negocios y se había convertido a Cristo, y todo aquello lo había dejado a los pies de Cristo. Se dice que este hombre murió con un cuarto pequeño, solamente una cama y una pequeña maleta con algunas cosas que ahí cabían, cuando había tenido un dinero suficiente para poder vivir de la manera más acomodada que podemos imaginar. Bueno, es cuando nuestro tesoro no está en las cosas de esta tierra. Es cuando no queremos acumular para los días postreros, y cuando nuestras metas y nuestros deseos son la prosperidad. Y hermano, este texto de pide y el Señor te dará no es una licencia para poder practicar lo que se llama la prosperidad, ¿verdad? Para pedir y proclamar lo que el corazón contaminado desea. No, hermanos, esta promesa es para los hijos de Dios que están preocupados por la obra de Dios. Bueno, y el Señor podrá hacer muchas cosas. Y el Señor ha hecho muchas cosas. Ahora que estaban presentando los pequeños, los niños, su obra, me venía a la mente, hermanos, y la iglesia es testigo. ¿Cuánto esperábamos que el Señor nos diera la oportunidad de poder iniciar con este ministerio básico de educación? Y la verdad es que era difícil, hermanos, por muchos aspectos era difícil, y uno de ellos era lo económico. Pero es increíble, hermanos, de verdad, ver la manera en que el Señor proveyó. Proveyó de lo económico y proveyó de las personas, los contactos necesarios para que esto se pudiera desarrollar. Fue un proyecto que en meses pudimos verlo realizado, y sabe, éramos pocas personas probablemente en la gestión y en la estructura de que esto se llevara a cabo, aparentemente. Pero sabe, hermano, fue la respuesta a la oración de muchos. Fue la respuesta a la oración de la iglesia. Fue la provisión de Dios porque era algo necesario y era algo que Él veía para su obra, para la honra y el engrandecimiento de su nombre. Dios puede hacer cosas grandiosas, hermanos. Dios quiere hacer cosas grandiosas. Si nuestras peticiones pudieran ser más dirigidas a los planes de Dios, que sus proyectos, que su nombre en verdad trascendiera, impactara de maneras como lo ha hecho en la antigüedad, que Dios usara nuestra iglesia, que Dios usara su iglesia a donde usted asiste, que Dios usara a su familia y a su persona para que Él sea glorificado. Él está dispuesto a hacerlo, Él ha prometido que Él lo hará. Pero, ¿para quién es esta promesa de la provisión de Dios? Vamos a ver primeramente, hermanos, la promesa de que Dios es proveedor pertenece a aquellos que tienen una pasión correcta. Aquellos que tienen una pasión correcta. Ahí Mateo 6, vamos a versículo 33. ¿Lo leemos juntos, hermanos? ¿Lo tenemos? Nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos explicado antes, hermano, a qué nos referimos con pasión, ¿verdad? Esa agitación del corazón, ese deseo que no se queda apagado. Hay movimiento por causa de la pasión. Y decía un autor en los discipulados que estuvimos impartiendo recientemente, que hay personas que llegan a decir, ¿por qué hay cristianos que son indiferentes? Y él decía, mentira, no existe ninguna persona que sea indiferente en este mundo. No existe ese término, no existe esa condición en las personas, en los seres humanos. Todos somos apasionados. La pregunta es, ¿a qué estamos apasionados? ¿Qué nos apasiona? Si Dios es nuestra pasión, pues entonces nuestro estilo de vida, nuestras acciones, nuestro movimiento será para Él. Pero si otra cosa nos apasiona, probablemente algún afecto, ¿verdad? Alguna cuestión personal, el trabajo, el materialismo u otras cosas, entonces podría verse que Dios no es el que tiene el primer lugar, entonces ahí se podría mostrar indiferencia. Pero no es una indiferencia real o completa. Todos somos apasionados, pero ¿qué es lo que nos apasiona? ¿En dónde está nuestro corazón? Como dice este texto que leímos hace un momento, en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En donde pones tu ojo, ahí están tus metas. En aquello que nos importa, ahí es donde desarrollamos y ahí es donde invertimos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Sí, Dios es proveedor, pero Él provee a aquellos que tienen una pasión correcta. Aquellos que les agita, que les mueve y les entusiasma y les pone en acción y en funcionamiento el que el nombre de Dios sea glorificado. Hermano, si tú y yo hemos sido llamados por el Señor y somos sus hijos, nos debe apasionar la obra de Dios. Nos debe de animar la obra de Dios. Debe ser una prioridad para nuestra vida. Eso debe traer una agitación constante y debemos de planear, de planificar y de orar constantemente porque la obra de Dios siga extendiéndose de muchas maneras, a través de la predicación del Evangelio y a través de otros ministerios que sean de alcance para que personas le conozcan y de esa manera le puedan honrar. Así que esta promesa pertenece a los que tienen una pasión correcta, aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe, hermano? Hay cosas por las cuales no nos debemos de preocupar mucho por pedir. Cuando Jesús dice, ¿verdad? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Pero, hermano, verdaderamente pocas veces oramos por las cosas que realmente son necesarias. Generalmente oramos por las cosas que nosotros queremos. Y como las queremos tanto, hemos condicionado nuestra mente y nuestro corazón que las necesitamos. Bueno, pero solamente Dios, que es más sabio, ¿verdad?, que nosotros, sabe lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos. Hay cosas que pudiéramos pedir y pudiera ser para nuestra propia destrucción, hermanos. Si el Señor nos diera todos los deseos de nuestro corazón, sería nuestra destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Dice Proverbios, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Y el ser humano, hermano, justifica sus deseos y justifica sus acciones. Si hice esto fue porque me provocaron. Si hice aquello, es porque no tenía otra opción. Si hice esto fue por sacar a mi familia adelante. Hermano, delante de Dios no hay esas justificaciones. Dios conoce nuestro corazón verdaderamente, ¿verdad? Sabe nuestras intenciones, sabe nuestras acciones, hermano, y Él proveerá cuando hay una pasión correcta, cuando hay un deseo, cuando hay una agitación para que su nombre sea glorificado. Hermano, no debe ser nuestra meta en esta vida las metas que son comunes para el ser humano. La fama, el éxito, la riqueza, una vida llena de placeres. Esas son metas para las personas que no conocen de Cristo. Porque, hermanos, ellos desean encontrar una satisfacción en su vida, algo que les haga sonreír, algo que les haga tener placer. Pero nosotros sabemos que Cristo es el tesoro mayor. Y cuando Cristo es experimentado, cuando Cristo es recibido, cuando Cristo es probado, hermano, esa es la pasión más grande. Y ese es el deseo, y ese es el placer más profundo que otros no pueden experimentar. Y sabe, cuando cristianos que hemos conocido de Cristo y hemos gustado las riquezas de su gracia, después estamos buscando otro tipo de placeres, es porque hemos dejado de beber de esa fuente de satisfacción que es su presencia, la presencia de Cristo. Muchas veces nos contaminamos tanto con los deseos que este mundo y con la propaganda que este mundo nos está constantemente lanzando a través de la publicidad y a través de muchas otras cosas. Pero, hermano, si tú y yo somos cristianos, lo que debe motivar nuestro corazón se encuentra en las Escrituras, ¿verdad? Ahí está lo que nosotros debemos buscar como nuestro estilo de vida. No en programas de televisión, no en las cosas que estén o no estén de moda, ¿verdad? Sino en cómo el Señor desea que nuestra vida sea desarrollada. La promesa que Dios es proveedor pertenece a aquellos que tienen una pasión correcta, pero también esta promesa pertenece, número dos, a todos aquellos que son débiles. Algo interesante, hermanos, es que los hombres más débiles son los que hacen las cosas más grandiosas. De acuerdo a todas las estadísticas bíblicas y en la historia humana, los hombres más débiles han hecho las cosas más grandes. Desde luego no por ellos, porque Dios les ha dotado de la gracia. Porque el Señor lo dijo a través de su palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, sin perder Mateo. Y vamos a leer los últimos versículos a partir del versículo 26. Solamente siga con su vista. 1 Corintios 1, 26 al final. Nos dice, desde el versículo 25, perdón. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta ahí está bien. ¿Qué es lo que Dios ha escogido? La debilidad. Cuando Pablo expresa en esa necesidad un aguijón que había en su carne, el cual no sabemos exactamente qué era ese aguijón. Algunos suponen que era una enfermedad, algunos suponen que era un problema emocional, pero dice que le rogó al Señor tres veces que lo quitara, y Él le dijo, bástate mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, y la debilidad es donde Dios obra su provisión. Cuando una persona tiene un sentido de autosuficiencia, cuando una persona probablemente es educada, ha sido cristianizada, tiene una trayectoria, pero no hay ese sentido de humildad, de cuánto en verdad necesita al Señor, no puede asegurarle que esa promesa pueda ser aplicada para usted. Bueno, muchas veces Dios va a tratar con nosotros de muchas maneras para hacernos recordar cuánto le necesitamos. ¿Está usted de acuerdo? Muchas veces, hermano, Dios utiliza métodos que nos llevan a humillarnos una vez más. El ser humano tiene un problema muy grande, ¿verdad? Y esto es por naturaleza, porque tenemos una naturaleza caída que es un corazón que tiende hacia el orgullo, tiende hacia la soberbia y la autosuficiencia. Bueno, pero Dios sabe muy bien cómo reparar esos problemas que surgen en nuestro corazón. Y lo hace a través de ciertos métodos, ¿verdad? Pero cuando el hombre llega a la conclusión de que es una persona débil, que no puede más, que necesita al Señor, ahí el Señor puede proveer. Ahí el Señor es donde Él provee. Nos dice también en Salmo, ¿verdad? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que el Señor necesita ver para proveer? Un corazón humilde, hermano. Una debilidad humana. Y a veces, hermano, somos demasiado fuertes. En el sentido personal, ¿verdad? En la concepción que tenemos sobre nosotros mismos, a veces pensamos que somos muy fuertes. A veces pensamos, en verdad, que lo que más necesitamos es tener una estabilidad económica, una estabilidad ministerial, es tener unos nervios bien templados, es tener una buena educación, es poder tener buenas amistades, un buen desarrollo social, y eso nos ayudaría a sentirnos bien. Pero, hermano, no tiene que ser así, ¿verdad? Dios obra en la debilidad, y Dios utilizó la debilidad para dar a entender su gloria. Y mire, podemos poner como ejemplo la vida de Moisés. ¿Recuerda usted en Éxodo? Se nos dice, ¿en dónde fue Moisés instruido? ¿Dónde Moisés aprendió? ¿Dónde fue formado? Y conoció tantas cosas. Y desde luego, lo más intelectual que existía, pues estaba en Egipto y estaba en casa de Faraón. Así que podemos decir que Moisés tuvo una excelente educación, secular. Y 40 años ahí, en el palacio de Faraón. Le instruyeron muy bien intelectualmente, como haber ido a la mejor universidad. Pero así no le servía al Señor, ¿verdad? Tuvieron que pasar otros 40 años. 40 años en el desierto, apacentando, ¿verdad? 40 años escondido. 40 años sin identidad. Y cuando el Señor le llama para la tarea, ¿usted recuerda cuáles fueron sus palabras? Señor, manda por quien debes enviar. Te estás equivocando, ¿verdad? Yo ni siquiera sé hablar. Ahí Moisés había llegado a la conclusión de su debilidad, que en verdad era una persona débil. Desde luego, hermano, sí, que el Señor utilizó esa formación que Moisés tuvo anteriormente. Pero sabe, hermano, Dios, más que trabajar con las manos, quiere trabajar con los corazones. Y nosotros podemos servir más al Señor con un corazón que está ubicado en la humildad y en la posición que tenemos, que con manos que sepan hacer muchas cosas. Al Señor no le sirve eso, sino va acompañado de un corazón humilde, de una personalidad debilitada, porque conoce la necesidad que tiene de su Señor. Y hermano, ¿cómo es que usted se considera en su vida cristiana? ¿Cómo ha sido su desarrollo? ¿Cómo ha sido su relación con el Señor? ¿Cómo es la concepción que usted tiene acerca de sí mismo? Hermano, Dios hace la destrucción de nosotros. Dios hace una destrucción en nuestras vidas para llevarnos a la debilidad. Él puede utilizar muchas cosas. Dios ha permitido que familias que han sido prosperadas hayan tenido que experimentar la dificultad y la necesidad económica. Dios ha permitido que personas con una excelente salud y que a través de eso han logrado muchas cosas, probablemente a través del deporte, hayan tenido que experimentar enfermedad. Pero sabe, hermano, Dios desea que nuestro corazón sea, una vez más, sea humilde. No vamos ahí, pero Ezequiel dice Yo los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Decía acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cuándo es que el Señor quería obrar en su pueblo? Dice, cuando los limpie de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. A veces tenemos que ser limpiados, hermanos, de autosuficiencia. A veces tenemos que ser limpiados de autocontrol, de metas incorrectas, de hábitos pecaminosos, de pecados no resueltos, no arreglados con Dios. De todo eso tenemos que ser limpiados. Y el Señor promete obrar, y el Señor promete proveer. Vamos a ver, por último, que la promesa de que Dios es proveedor pertenece también a aquellos que dependen de Él. Aquellos que dependen desesperadamente de Él. Vamos a ver dos textos. Mateo 11, por favor. Vamos a leer juntos verso 12. ¿Estamos listos? Nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando vemos este texto, me preguntaba a qué se refiere, ¿verdad? Los violentos lo arrebatan. Como que no quedaba tan claro, pero vamos a ver algo que nos va a ayudar. Un pasaje paralelo, Lucas 16:16. Lucas 16, versículo 16. Muy bien, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hermano, sí habla de una violencia, habla de acción, habla de actividad, ¿no? Habla de iniciativa, de personas que no se conforman y no son tímidas para acercarse a Dios en dependencia. Y una de las cosas que pudiéramos citar y nos puede ayudar mucho son los ejemplos de aquellas personas que fueron intrépidas, que fueron extravagantes en la búsqueda de Dios, a pesar de que eran criticados, a pesar de que fueron menospreciados, pero a ellos eso no les importó. Decimos algunos ejemplos, recordamos la mujer sirofenicia, cuando va con Jesús a hacer una petición. Jesús le trata con dureza, ¿verdad? Le dice, no sabes, ¿verdad?, que la comida pertenece a los amos, no a los perrillos. Esa es una palabra dura, hermanos. Pero, ¿sabe?, esta mujer, esto no le movió para haberse ido sentida con la cabeza agachada. ¿Y qué le responde el Señor? Es cierto, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Hermano, el reino de los cielos, dice, los violentos la arrebatan. Quiere decir, hermano, que son personas que tienen una pasión verdadera por Cristo. Quiere decir, hermano, que son personas que dependen totalmente de Cristo. No les importa en qué lugar social se encuentren. No les interesa mucho cuántas personas les pueden saludar y a cuántos les pueden caer bien y cómo pueda ser incluso la reputación delante de los demás. Tienen una pasión por Cristo. Fíjese cómo la mujer sirofenicia del mismo Señor Jesús, habiendo sido tratada con dureza, el Señor lo hizo para exponer la fe que ella tenía a los otros, que sí eran judíos, y no tenían la fe que esta mujer tenía. Pero, hermanos, esta mujer tenía una necesidad, y en esa necesidad fue violenta, por así decirlo, en su búsqueda del Señor Jesús. Tristemente, hermanos, a veces el cristianismo contemporáneo es, como se diría, de papel, ¿verdad? De cartón. No me saludaron, ya no quiero ir, ¿verdad? No se fijaron que fui, no me enteré que había una actividad, a mí nadie me avisó, ¿verdad? Sí, hermano, pues se anunció, pero a lo mejor llegó un poquito tarde. Bueno, yo quería una invitación personalizada, ¿verdad?, con mi nombre para poder ir. y tenemos un cristianismo de papel. Nos sentimos por todo. Todo nos duele, nos daña. Hermano, pero el reino de Dios, dice, los violentos lo arrebatan. Aún esta mujer, siendo tratada con dureza, su confianza, su deseo era obtener la gracia del Señor Jesús. Hermano, esto es algo por lo cual debemos de vivir, ¿verdad? Por obtener del Señor su bendición, por obtener del Señor su comunión. Podemos recordar al ciego de Jericó, cuando escucha, ¿verdad?, el tumulto y también el barullo donde va pasando Jesús y todos están haciendo ahí sonar que Jesús va. Y este hombre ciego de nacimiento, ¿verdad?, grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le calla, le dice: cállate, ¿verdad?, no lo molestes. Hermanos, a la gente le dio pena de este hombre, ¿verdad? Te ves mal. Y a esta persona no le interesó, aunque no veía físicamente a Jesús. Volvió a exclamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es violencia, hermano. Esto es iniciativa. Esta es devoción. Esto es extravagancia. Esto es buscar al Señor sin importar las etiquetas sociales. Esto es buscar al Señor porque existe una verdadera necesidad. Y el Señor fue hasta él y cumplió su petición. Y pudiéramos recordar también a María de Betania, ¿verdad?, a la que ungió al Señor sus pies con sus lágrimas, entrando a casa de Simón, a casa de un hombre ilustre, ¿verdad?, de un hombre religioso, no siendo invitada, pero a ella no le importó. Fue hasta Jesús y le atendió como debió de haber sido atendido. Y algunos decían: si este fuera profeta, conocerían que esta mujer es pecadora. Pero a ella no le importaba. Su pasión por Jesús, su interés por el Señor, su amor por él, no le puso barreras para buscarle con devoción. Hermano, Dios ha prometido ser el proveedor de sus hijos. Pero Dios quiere dar su provisión a aquellos que tienen una pasión correcta, a los que hemos aprendido a pedir porque su nombre sea magnificado y glorificado, y no por los deseos egoístas de nuestro corazón. Dios ha prometido ser el proveedor a aquellos que se consideran a sí mismos ser débiles, porque Dios nos ha limpiado, porque Dios nos ha ubicado y nos ha dado el concepto correcto de lo que somos. Dice el salmista: el Señor se acuerda de nosotros, se acuerda que somos polvo. Polvo somos y nada más, ¿verdad? Y el Señor ha prometido su provisión a aquellos que dependen de Él desesperadamente. Aquellos que van sin ninguna reserva. Aquellos que van sin estar preocupados por cómo son vistos por los demás. Simplemente buscan al Señor. Hubo un autor bíblico, escribió estas palabras, quiero leer, dice: estas personas están resueltas a obtenerlo sin importar los dolores o los peligros que tengan que pasar, como el Israel de Dios, que invadió y arrasó la tierra prometida. Así lo hacen sus elegidos para tomar posesión de la herencia prometida. Este tesoro verdadero, hasta ahora oculto, ahora es descubierto y expuesto a todos los que tienen puesta su mente en ello. A pesar de que Dios quiere que sus siervos contiendan sin misericordia, aún con eso, que no se sientan satisfechos con las mejores cosas que les toque de este mundo, debido a que ellos han nacido para cosas mejores. Bueno, y eso es verdad. Hemos nacido para cosas mejores. Hemos sido llamados para cosas mejores. Moisés, ¿verdad?, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el vituperio, escogiendo antes la necesidad, la esclavitud con el pueblo de Dios, como nos dice Hebreos 11. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque él consideraba cosas más importantes que las que esta vida ofrece. Hermano, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos una naturaleza nueva, una naturaleza distinta. A veces nuestro problema es que nosotros no queremos las promesas de Dios. A veces queremos una vida cómoda. Queremos capacidades para ministrar y para trabajar. Pero Dios tiene planes más grandes y más elevados que los propios planes que nosotros podemos tener. Hermano, porque Él es un Dios infinito. Él es un Dios todo sabio, ¿verdad? Todopoderoso, perfecto. Y Él tiene un buen enfoque. Él es un Dios que es bueno. Hermano, Él quiere proveer. Él quiere proveer para tu familia. Quizá no una mansión, pero quiere proveer para tu familia un hogar cristiano donde se adore a Dios. Dios quiere proveer para nuestras vidas. Quizá no ser las personas más exitosas y famosas, pero ser las personas que Él tiene en su mente desde antes que naciéramos. Siervos, que le demos la honra y la gloria. Él quiere proveer para su obra, para nuestra iglesia, de las maneras que Él quiere hacerlo.